relación con el tema de la vocación. ¿Cuántas personas en su juventud, en su adolescencia, incluso ya llegando a nivel universitario, tenían el don de desempeñar algo? No, sino tan solo el deseo. El deseo de ser piloto, ¿no? Desde su niñez, algunos, el deseo de ser músico. ¿Se acuerdan de la ilustración? El deseo de ser cantante, ¿no? El deseo de ser atleta profesional, ¿no? El deseo de ser médico. ¿Se acuerdan del argumento? Pero misteriosamente algo que pasó y luego se manifestó que aunque tenían el deseo, no tenían el don. Aunque tenían el querer, no encontraban el hacer, el argumento bíblico, ¿no? Querían ser artistas, actores, pintores, querían ser, y la lista es muy larga en relación con las vocaciones que requieren más que el deseo, más que el sueño, ¿no? Más que la fantasía. Y cómo es que en el contexto del argumento, ¿no? Esto nos prepara para ver lo que vamos a ver el día de hoy. Muchas personas quisieran ser evangelistas o pastores maestros o diáconos en la iglesia y se quedan descalificadas porque no llegan al nivel, así de sencillo, ¿no? Y luego se enojan con la iglesia o con los pastores en la iglesia y dicen, tú me estás bloqueando. No, te estás bloqueando a ti mismo, ¿no? Te estás bloqueando tú mismo, es lo que quiero decir. Nadie más salvo tú, ¿no? Es el obstáculo porque no llegas al nivel. Y lo mismo sucede cuando le dicen al cantante, tu voz no llega al nivel, ¿no? O al músico, no tienes el talento, ¿no? O al que quisiera ser médico, no tienes, ¿no?, ni siquiera el paquete intelectual que se requiere para que seas médico, ¿no? Doctor o doctora, ¿no? No llegues al nivel. Y esto es lo que sucede, ¿no?, a lo largo de la vida de tantas personas. Y luego tantas personas que dicen, sí, yo lo tengo, la capacidad, la habilidad, y termino mi carrera, y luego nunca se me abre la puerta, ¿no?, para ejercer mi oficio, la vocación que tengo. Misteriosamente no llego a encontrar chamba, ¿no?, o la oportunidad que yo estaba buscando, ¿no?, en esa cosa. Y es más de lo mismo. Y aquí estamos introduciendo la pura providencia, lo que vamos a ver en parte el día de hoy. Desempeña un papel crucial en todo este asunto. Ahora lo tiene en nuestro texto para empezar. Es Juan 14, el versículo 12. Vuelvo a leerlo. De cierto os digo, después de apelar a sus propias obras, el que cree en mí, las obras que yo hago, también él las hará. Y se puede traducir a aún mayores que estas, ¿no? Mejores, mayores que estas hará. Porque yo voy al Padre. Al ir al Padre, les iba a otorgar dones, ¿no? Como ya lo sabemos, lo vimos hace 8 días, en su ascensión al cielo, nos llevó la cautividad cautivo y dio dones a los hombres, ¿no? Ahora, vamos por partes aquí. El primer tema que vamos a discutir aquí es crucial. ¿Qué quiere decir este texto? ¿Qué quiere decir, no? ¿De qué nos habla? Y hay muchísimas controversias acerca de este pequeño versículo, específicamente la afirmación de que harán mayores obras, ¿no? Y las controversias comienzan hoy día con los grupos carismáticos pentecostales, ¿no?, que citan este texto y nos dicen que se refiere al paquete de milagros y sanidades. Eso es lo que ellos afirman, ¿no? Que se refiere a esto, que los cristianos hemos de hacer estas obras hoy día, porque aquí Cristo nos lo dijo, ¿no? Y se fijan tan solo en esto, en los milagros que Cristo realizaba en la esfera física, ¿no?, sanando a los enfermos y haciendo tremendos milagros, ¿no? Ahora, la respuesta es lo que vamos a discutir aquí al principio. Nos sirve de introducción para ver nuestro tema. La respuesta aquí es lo que ya hemos visto. Estos dones y milagros serían superados reemplazados, es la palabra, ¿no? Esto es un argumento que vemos a lo largo del Nuevo Testamento, incluso aquí. Los milagros físicos que Cristo realizaba serían quitados, sí, y superados, reemplazados por milagros de otra índole, por milagros espirituales, ¿no? Y cuando pensamos tan solo por un momento en esta realidad, cuando pensamos en los milagros espectaculares realizados por Cristo, curaciones instantáneas siempre. ¿Cómo es que Cristo curaba a los leprosos, los ciegos, los cojos, los paralíticos, los inválidos, hasta los muertos? Fueron resucitados, ¿no? Por su mano. Y si vamos a darle la interpretación de los grupos modernos, carismáticos, cuya interpretación de todo esto es nuevo y falso, pero vean, si les vamos a dar el beneficio de la duda y vamos a decir, ok, de esto se trata, entonces nos vamos a meter en graves problemas. Porque curaciones instantáneas, milagrosas, de personas así con el SIDA, con la lepra, no vemos nada de esto hoy día. Menos a paralíticos, cojos, no. Menos a personas resucitadas de los muertos, menos. No. No hay duda alguna de que los apóstoles, y lo vimos hace 8 días, y sus ayudantes hicieron obras parecidas a las que nuestro Señor Jesús hacía. Obras semejantes a las que fueron realizadas por el Señor. Sí, lo vemos en el libro de los Hechos. Pero no superaron los milagros de nuestro Señor Jesús. No hicieron obras superiores a las que Él hizo. Y la palabra que se traduce aquí, vuelven a leer el versículo, mayores, se refiere no a la cantidad, vean, sino a la calidad, al grado, al tipo, no al número de milagros. No dice van a ser más milagros de los que yo hice, ¿no? No, sino dice que van a ser milagros de diferente calidad, superando estos milagros, ¿no? No dice de mayor número, sino mayores, más grandes, ¿no? En relación con, lo vuelvo a decir, su tipo, o grado, o calidad. Milagros, obras, ¿no? De una naturaleza, una de las traducciones es más alta, más elevada, de una índole más elevada, ¿no? De una categoría superior. De eso se trata el versículo. Escuchen lo que estamos diciendo. Sabemos que los carismáticos modernos se equivocan al interpretarlo a su manera, ¿no? Que su explicación de esto es falso, equivocado. Y lo sabemos primero porque no hay, ni siquiera en el libro de los Hechos, un registro histórico de personas haciendo mayores obras, como ellos lo dicen. No hay un registro en el libro de los Hechos, ni menos en la historia subsecuente, o sea, a lo largo de la historia del cristianismo, menos. Vemos a creyentes haciendo obras más grandes en la esfera física, ¿no? Más grandes que las que fueron realizadas por Jesús. No, esto no lo vemos por ningún lado en la historia, menos hoy día, ¿no? Lo que vemos hoy día, no tan solo no son superiores los que estos grupos pretenden hacer, sus señales y milagros, ¿no? Son inferiores a las obras realizadas por el Señor. Los supuestos milagros que ellos pretenden realizar, ¿no? Han sido examinados, han sido puestos a prueba por médicos, ¿no? Por científicos incluso, y siempre resultan ser fraudulentos, engañosos, falsos, muy inferiores a cualquier nivel de milagros, incluso a veces los que vemos en el mundo esotérico. Estos supuestos milagros no superan, no son mayores, no son superiores a lo que vemos en el ministerio público de Cristo y sus apóstoles. Simple y sencillamente no. Ellos no hablan en lenguas, no pueden abrir su boca y hablar en cualquier idioma del mundo moderno, no. No pueden sanar a nadie. Les han ofrecido millones de dólares para sanar y no lo pueden hacer. Y luego dicen por falta de fe en la persona. No. Pero entonces, ¿de qué nos habla este texto? ¿De qué nos habla? ¿Acaso la promesa haya fallado? ¿Acaso no se haya cumplido esto? Y la respuesta es muy sencilla. Muchos de ustedes saben a dónde vamos con esto. Ahora bien, esta promesa, vuelvan a ver, mayores que estas harán, dice Cristo. Mayores que los milagros que Él hacía, harán. Esta promesa ha sido cumplida millones de veces a lo largo de la historia del cristianismo. Millones, cientos de millones, miles de millones de veces se ha cumplido esta promesa. Y la respuesta es, o mejor dicho, la pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo? Tenemos un instituto pesado y cargado y en Mérida estoy cansado. Necesito más energía aquí. Las obras mayores de las cuales Cristo nos habla aquí, ahora vean la respuesta, son obras espirituales, realizadas en la esfera espiritual. Son obras realizadas en el alma, en el interior, en el corazón del ser humano. Son, en síntesis, toda la obra de conducir a un pecador inconverso, rebelde, obstinado y depravado a la fe salvadora en Cristo Jesús. Y hay que tomar en cuenta muchas cosas. Aquí vamos por partes, ¿no? Aquí no vamos a detenernos, esa es la introducción. El primer punto que hay que tomar en cuenta en todo esto es lo siguiente. Por más grandes, ¿no?, que hayan y fueron, en realidad, los milagros de Cristo, ¿no?, que hayan sido, incluso de sus apóstoles, vean, estos milagros no tenían la intención de resolver en forma permanente los problemas de la humanidad. Esos milagros no tenían el propósito de solucionar los problemas de los hombres. Hay que entenderlo. La alimentación de 5,000 hombres con los demás miembros de su familia no resultó en una solución permanente en relación con lo que vendría después en la misma tierra, escasez de alimentos, ¿no? Hambruna y sequía. No. Cristo hizo el milagro en la esfera física, pero el milagro no fue algo permanente, sino tan solo temporal. Luego, cada una de las personas sanadas por nuestro Señor Jesús, ninguna de estas personas recibió la solución final al problema del cuerpo, bajo los efectos del pecado y la caída, y sujeto a miles de enfermedades, al proceso de envejecimiento y por fin la muerte. Las sanidades realizadas por Cristo no solucionaron eso. No. Nadie que fue sanado por Cristo luego salió con un cuerpo que ya no se iba a deteriorarse, no, que no se iba a envejecer tampoco. Cada una de esas personas llegaron más adelante a enfrentarse con el mismo problema. El mismo Lázaro que fue resucitado con un cuerpo mortal. Resucitado, con un cuerpo pecaminoso, fue resucitado. Y después de un tiempo, no sabemos cuándo, murió Lázaro, ¿no?, el hombre que Cristo había resucitado de los muertos, ¿no? Entonces, el punto es muy sencillo, ¿no? Muchos de aquellos incluso que fueron sanados por nuestro Señor Jesús, no fueron convertidos. La mayoría no fueron convertidos. Los 10 leprosos, 9 de ellos, ¿en dónde están? ¿No? Tan solo uno, el samaritano, los demás, ¿no? Y esto sucedió repetidas veces, ¿no? En algunos de los milagros de sanidad, Cristo señala el perdón del pecado y la salvación de la persona. Pero en la mayoría esto no sucedió. En la mayoría de estos casos, no. Lo mismo en el ministerio apostólico, en el libro de los Hechos. Entonces, para que las obras sean mayores, como lo dice el texto, como lo dice el Señor, tienen que ser permanentes. Para que las obras realizadas por los creyentes después de Cristo sean mayores, ¿no? A los mismos milagros que Él realizó, es necesario que sean, vean, que sean milagros, obras espirituales de valor permanente. Permanente. Y tan solo considerando lo que estamos diciendo, comparando lo que sucede. Si se compara la salvación eterna de una persona con cualquier milagro temporal y pasajero, el mayor milagro lo vemos de inmediato en la salvación. Todos aquellos que son conducidos a la fe salvadora en Cristo Jesús representan el mayor milagro. Porque se trata de personas espiritualmente muertas, sí, al principio, separadas de Dios, sí, bajo su ira y su condenación, también, esclavizadas por el pecado, sí, aferradas a su incredulidad, sí, y como lo hemos estado diciendo entre semanas, nos manda a evangelizar en el cementerio, ¿no? Al jardín de los recuerdos nos manda a predicar para ver si lo que pasó con Ezequiel, si al hablar el Evangelio y la palabra de Dios, no comienzan los huesos muertos, ¿no?, a formarse en un cuerpo, a ser resucitados de los muertos. ¿No? La fe salvadora en Cristo es un milagro superior a cualquier don de sanidad. Porque cuando una persona es salvada por el milagro del nacimiento nuevo y la fe salvadora en Cristo, suceden ¿cuántos cambios? El más grande posible. La persona es vivificada espiritualmente, resucitada espiritualmente, perdonada, justificada de una vez por todas, librada del control, el dominio, la esclavitud, el pecado, recibe en ese mismo momento una naturaleza nueva. Sí, que le inclina ahora hacia la santidad, y esto resulta en un terrible conflicto, un tremendo conflicto que se describe aquí en la guerra, en Romanos 7, lo tenemos en este folleto, en su interior. Pero al arrepentirse, al romper con el pecado, al entregarse al Señorío de Cristo, al confiar en la obra salvadora del Hijo de Dios, la persona es convertida y el cambio es el más grande posible. Es el milagro, el mayor milagro que Dios mismo puede realizar. Sucede. La persona es convertida para siempre. Y esto es en síntesis, en la forma de semilla, la solución permanente. Yo tantas veces lo he dicho con los mismos miembros de mi familia, incluso estando ahí al lado de algunos de ellos en el hospital en años pasados, a los doctores, a los enfermeros, si tan solo yo supiera que fueron realmente convertidos, nada de esto me importaría realmente. Su condición física, su enfermedad, su necesidad momentánea, nada de esto. Yo podría dejar todo esto en las manos de Dios sabiendo que la solución permanente para todos sus problemas reales, no, ya llegó. Por el milagro de la salvación, el perdón de sus pecados. La garantía es de salvación eterna. La garantía es de liberación completa y final de todas las consecuencias del pecado. No tan solo las cosas momentáneas y pasajeras que en sí mismas se relacionan con todas estas consecuencias del pecado. La garantía de glorificación final. La salvación eterna de su alma. Y un cuerpo que en el futuro será resucitado, glorificado, transformado en la metamorfosis física del cuerpo, ¿no? Veremos el mayor milagro, ¿no? A nivel físico. Cosa que Cristo no hizo. No resucitó para glorificar el cuerpo, no. Sino como lo hizo con Lázaro, para que Lázaro continuara viviendo aquí con un cuerpo bajo los efectos y las consecuencias del pecado, ¿no? El envejecimiento, enfermedades y por fin la muerte. Entonces, ¿quién puede negar que el mayor milagro sea espiritual. Un solo pecador que viene a Cristo para la salvación es más grande que la resurrección de Lázaro. Una sola alma perdonada eternamente es más grande que todos los demás milagros que Cristo realizó en la esfera física durante su ministerio terrenal. Y el punto, ahora vean, Dios nos ha encomendado a nosotros esta obra. ¿No? Ah, ¿cómo es esto? A nosotros que ya hemos experimentado el milagro, los creyentes en Cristo, a nosotros nos ha encomendado, a nosotros, esta obra, el privilegio de comunicar el mensaje del Evangelio a los demás, a los que nos rodean, que todavía están en el cementerio. Nos ha enviado a nosotros al cementerio de este mundo a predicar su evangelio. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación. Es la palabra de Dios, Lázaro, ven fuera, ¿no? Y si esta palabra no sea acompañada por el poder milagroso, omnipotente y soberano del Creador del universo, no va a escuchar ni siquiera el sonido de las palabras. Lázaro, ahí adentro está en su tumba, ¿no? Muerto. Pero Dios se digna de usarnos a nosotros a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. De tal modo que luego dice, somos colaboradores con Dios en esto. Y luego el mismo apóstol, yo os engendré, yo logré el nacimiento, el argumento es de procreación, la semilla sembrada en el corazón y Dios le da vida a la semilla en la parábola del sembrador, el privilegio de ser instrumentos en esto, yo os engendré, dice Pablo. Él no lo hizo, tan solo como esto lo hizo, por el evangelio. Y luego tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y así, 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 ¿no? Y en el argumento, el tema es lo siguiente. Dios a nosotros nos encomienda esta, la mayor obra, a nosotros, ¿sí? El privilegio de comunicar este mensaje, ¿sí? Tú y yo y cada creyente, todos nosotros, en forma individual, en forma colectiva, tenemos este privilegio. Y como vamos a ver en esto de la misericordia y el dar y en otros aspectos, en forma indirecta estamos involucrados en la mismísima obra milagrosa. Sí. Y luego cuando dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y luego ahí venimos nosotros, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, los que anuncian el Evangelio de los bienes, ¿no? El privilegio de ser instrumentos, de tal modo que ahora vean, ¿no? Si Dios te diera la opción de escoger, a ti, a mí, a nosotros, si nos diera la opción de escoger, aquí te ofrezco un ministerio de sanidades, te ofrezco un ministerio de señales y milagros en la esfera física. O por otra parte, te ofrezco el privilegio de ser el instrumento en mis manos para conducir a una sola persona, a la fe salvadora en Cristo Jesús. ¿Cuál de estos dos ministerios escogeríamos? No, pero no te va a dar ese, esa opción. Estos dones extraordinarios, temporales, ya terminaron. ¿Sí? Pero esto no ha minimizado en lo absoluto la grandeza, no la maravilla, el privilegio que está metido de por medio en todo este asunto. ¡No! Porque Dios nos ha concedido el privilegio de hacer obras más grandes. ¿Y qué estamos buscando? ¿Qué estamos haciendo con ese privilegio? No, tú y yo no podemos salvar a nadie, no. No, pero Dios pudiera usar su palabra comunicada por nosotros en cualquier forma, en forma escrita, en forma verbal, incluso a través del testimonio que las personas ven en nuestra vida, como vamos a ver. Todo esto viene en el argumento, ¿no? Viene en el contexto de nuestro tema. Pero ahora vamos más lejos, ¿no? Hay una tremenda ilustración. Todo esto, la ilustración es, como todas, limitada, pero es interesante y puede servir. Algunos, la ilustración es antigua y moderna. Algunos, cuando digo antigua, estoy hablando del siglo XX, han explicado el privilegio que tenemos en esto en la siguiente manera. Dicen, la forma en que esto funciona es muy sencilla. Supongamos que en una prisión, en uno de estos cerezos, ustedes usan tantas palabras aquí que, y cuando íbamos hace años a las prisiones y a predicar y ayudar a otros, tuvimos muchas experiencias interesantes, pero ninguna de estas. 100 reos van a bordo del avión con el director de la prisión, del cerezo, ¿no? Am I saying that right here? ¿Me explico? Ahora. Ahí van 100 reos a bordo de un avión con el director, el encargado, ¿no? De la prisión. Ahí van a bordo. Cada uno de ellos condenado, ya sea a la sentencia perpetua o a la pena de muerte. Ahí está a bordo el avión, el director con los 100 reos, ¿no? ¿Y qué sucede? Se estrella la nave. Se va para abajo. ¿En dónde se estrella? En la selva Lacandona, aquí en Chiapas, ¿no? Así lo vamos a decir. Y milagrosamente sobreviven todos los presos, ¿no? Ninguno de ellos se muere. Y mientras que el director está noqueado, inconsciente, se van, se escapan, todos se van. ¿Y qué sucede? Es una ilustración. El director dice, los voy a buscar. Yo mismo. Voy tras de ellos. Los voy a encontrar. Y así comienza la película de Mel Gibson. Así comienza. ¿Y qué pasa? Encuentra al primero y ¿qué sucede? Le perdona. Lo agarra, lo lleva y lo perdona. Su sentencia perdonada, ¿no? Su condena borrada. Pero le dice, ahora que tan solo somos tú y yo, ahora como te he perdonado, tú me vas a ayudar a buscar a los demás. Y así comienza la historia, ¿no? Y así sucede. Con cada uno de los que agarran ahí en la selva Lacandona, el mismo trato. Te lo perdono todo, pero tú me vas a ayudar. Yo no lo puedo hacer todo aquí. Yo tan solo soy el director de, del reclusorio del norte, no quería decir cuál. Y ahora, tú también nos vas a ayudar, me vas a ayudar. ¿Qué es esto? Les perdona gratuitamente, les pone a trabajar en qué, en esto, en buscar a los demás. Y ahí van buscándolos uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, ¿no? Ahí se quedan todos en la búsqueda. ¿Y los que se mueren en la selva, quiénes son? Los que niegan entregarse, niegan rendirse, siguen huyendo, se quedan ahí en la selva y se mueren de 10 causas, no vamos a discutirlas. Hay 10 formas para morir en la selva. Esa es la parte final de la ilustración en que no nos vamos a meter. Ninguna de estas formas es agradable. Se mueren en la selva. ¿La ilustración es parecida a lo que estamos diciendo aquí? Sí, tanto lo parecida. Porque al salvarnos, ¿qué es lo que Dios hace con nosotros? Nos pone a trabajar. ¿En qué tipo de trabajo? ¿En qué tipo de chamba? En buscar a los demás. Reos, ¿no? A los demás que se escaparon. ¿No? A los demás que de igual manera han sido condenados a morir. Sí. La sentencia de muerte, ¿no? O la sentencia perpetua ha sido dictada en su contra. Y tan solo los que por el milagro de Dios logramos encontrarlos y les hablamos de que hay perdón y salvación. Y los demás se mueren en la selva de este mundo. Así va la ilustración, ¿no? Pero el punto aquí es sencillo. Cuando somos convertidos a Cristo, sucede el mayor milagro, sí. Y luego Dios nos involucra a nosotros en un proceso a través del cual veremos otros milagros, ¿no? Y esto es el asunto cuando Dios hace que tú y yo seamos útiles, ¿no? Eso es lo que Dios obra en nuestras vidas, nos convierte en personas que quieren buscar a los demás reos, que quieren encontrar a los demás presos, ¿no? Que están ahí en la prisión del diablo, bajo el control de su misma rebeldía y pecado y carne, ¿no? Son sus enemigos y nos manda a nosotros a buscar a esas personas, ¿no? Ahora, en el tiempo que nos resta, lo que vamos a ver el día de hoy es algo sencillo, en donde esta idea de servir, abarcando estos dones, algunos de los cuales vamos a analizar más a fondo próximamente, ¿no? Pero esta idea de servir en esto, en la mayor obra, ¿no? Es lo que está metido de por medio en el asunto. Y lo que encontramos en esto es que el privilegio de ser instrumentos es extraordinario. De que los mismos reos que ahí estaban condenados y ahora son transformados y convertidos en personas que sí, aquí me quedo, yo te ayudo a buscar a los demás, ¿no? Esto es lo que vamos a discutir, ¿no? Pero lo vamos a hacer el día de hoy en una forma diferente. Cuando nosotros somos convertidos en estos instrumentos que Dios usará para glorificar su nombre, el privilegio que nos da es el mayor privilegio. Ah, son los mayores milagros, sí. ¿Y son los mayores privilegios? Sí. A todo eso, el papel que te ha asignado en la historia es un papel glorioso, sí. Sí, porque la gloria involucrada en el asunto supera todo. Supera todas las victorias políticas, deportivas, económicas, científicas, posibles. Supera cualquier logro humano. En su máxima dimensión, el mayor logro humano no llega a este nivel. Supera todas las guerras de toda la historia, de todos los tiempos estamos hablando aquí, todas las competencias, todos los conflictos a nivel humano, todo esto supera cualquier cosa que habríamos hecho con nuestras vidas, ¿no? ¿Nada se compara con esto? No, nada. Y en el contexto del argumento, aquí comenzábamos a verlo hace 8 días, somos reclutados por el Señor y puestos a servir, tenemos que aprender de Él, a que primero, ¿se acuerdan? A que seamos humildes, ¿no? ¿Cómo pudiera haberse llenado de soberbia uno de esos reos ahí? Sí, te voy a ayudar porque ya me perdonaste. Y si dices que vas a perdonar, yo conozco a algunos de ellos y vámonos, yo te apoyo. ¿Se podría haber llenado de sí mismo ese reo, como lo hacen cristianos hoy día, pensando que son algo muy importante en esto? No, no somos más que esos reos perdonados, esos presos condenados. No, y el milagro que Dios ha hecho con nosotros es tan grande como para transformarnos a nosotros en personas útiles. Ahora vean en 1 de Corintios 7, aquí vamos a vincular esto el día de hoy con la forma en que Dios va a usar tu chamba, tu vocación en este mundo. Y en relación con tu trabajo y tu chamba y tu vocación en este mundo, varios de estos aspectos, ¿no? Tu capacidad de dar o de administrar o de mostrar misericordia, y en la medida en que vayas desarrollando tu fe y se convierta en fidelidad, ¿no? Y tú te conviertes en una persona fiel en quien los demás pueden confiar, ¿no? En una persona que cumple con su propósito, ¿no? Todo esto lo vimos hace 8 días. Es en forma de resumen todo lo que la palabra ayudas quiere decir. Y esto lo vamos a ir ampliando y discutiendo más a fondo en los próximos estudios. No nos vamos a detener mucho con el tema, pero el primer punto por el momento es esto. 1 de Corintios 7. Este milagro lo vemos en la vocación, la chamba que Dios nos ha dado a cumplir en esta vida, ¿no? Lo tiene en 1 Corintios 7 y lo tenemos en estos versículos. Comenzando en el versículo 16, ¿de dónde sabes, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Aquí el tema es el matrimonio, sin discutir eso. Y uno de los argumentos en contra del divorcio está aquí, pero vean, ¿no? Si tu marido es inconverso, tú pudieras ser el instrumento usado por Dios para alcanzarlo, ¿no? O viceversa, ¿no? ¿O no sabes tú, marido, que si quizás harás salvo a tu mujer, Dios pudiera usarte para salvarla a ella, aunque ella es incrédula, rebelde, ¿no? Y, o aunque él sea borracho, irresponsable y mujeriego, Dios pudiera usarte, mujer. Dios pudiera usarte, hombre. Eso es nuestro tema. Y luego llega este asunto de los esclavos, pero cada uno, como el Señor, y la palabra griega aquí la conocemos, es asignó. Como el Señor le ha asignado, y como Dios llamó a cada uno, así quiere que andemos, y que así lo ordenó Pablo en todas las iglesias. Y esto luego en el argumento se refiere a diferentes clases de personas, y lo que nos interesa aquí es en el versículo 21, eras llamado siendo esclavo, no te preocupes por eso, no. Y tan solo si puedes librarte honestamente, no comprando tu libertad, procúralo, pero si no, quédate como esclavo. Y en 22, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, la palabra griega, hombre libre, tan solo 2 clases de personas existían en el mundo greco-romano, hombres libres y hombres que eran esclavos. Y el Señor asimismo también, el que es llamado siendo libre, vean, esclavo de Cristo es, siervo de Cristo es. Por precio sois comprados, no os hagáis siervos de los hombres o esclavos de los hombres. Los que se van de indocumentados a Gringolandia hacen eso sin discutirlo. Se convierten en perpetuamente en esclavos de los gringos. Es una vieja y nueva forma de esclavitud. Como no tenemos ese lío aquí, no voy a decir más. Me han querido apedrear ahí en Guatemala, Nicaragua, al decir esto. Pero es así. Y además de que están violando la ley de Dios al hacerlo. En 24, cada uno, hermanos, en lo que fue llamado, ¿no? En el estado en que fue llamado, en esto se quede, aún siendo esclavos para con Dios, ¿no? Ahora, esto es la introducción y hay que apurarnos aquí. Aquí nos dice Pablo que el llamamiento de Dios cambia tu vida por completo. Incluso transforma, como vamos a ver, tu vocación. Sí, porque a partir de ese momento te das cuenta de qué, de que tu vida es un don que Dios te ha dado, es el talento, comenzando con tu vida, en la parábola de los talentos, ¿no? Y es algo que debes de usar para servir y glorificar a Dios. Y la persona comienza a preocuparse por eso. ¿Qué quiere hacer Dios con mi vida? Ya no, ¿qué quiero hacer yo con mi vida? ¿Qué quiere hacer Él con mi vida? No como yo, sino como tú. Así comienza. Y luego la persona se va entendiendo lo que estamos explicando aquí en parte, que su vida se ha convertido en algo como en la película de los reos, ¿no?, que se estrellaron en la selva. Su vida se ha convertido en algo en donde ahora, a partir de este momento, mi vida es el escenario, mi vida es el teatro, mi vida es el campo de batalla, mi vida, ¿no?, en el guión, en la historia, mi vida va a desempeñar un papel. Yo soy protagonista en esto, ¿sí? En el gran conflicto cósmico que está sucediendo, ¿no? En este mundo es con el diablo, con la carne, ¿no?, y con el mundo, que hay un gran conflicto para cada creyente. Pero más allá de eso, es un conflicto cósmico, en donde está metido por medio de la gloria de Dios en Cristo Jesús, ¿no? Y en este contexto, la persona se percata de que, aún aquí en esta ilustración que conocemos, aún como esclavo, mi vocación, ¿no?, es de ser esclavo. Que uno de esos que no puede librarse, aún como esclavo, en este contexto, Dios me quiere usar para ganar a otros esclavos. En este contexto, Dios va a realizar una transformación de mi vida. La santificación, la renovación de mi personalidad sucederá en este contexto individual y particular en que Dios me ha colocado. Y dentro de este marco, todo el tema que ilustrábamos al principio de dones y talentos y capacidades, ¿no?, todo esto será desarrollado. Pero no simplemente para beneficiarme a mí, no, sino para ir formando mi carácter espiritual. Y Dios me coloca así, en el contexto apropiado, en las circunstancias necesarias. Me encuentro en el lugar en donde su providencia me ha colocado, ¿no? ¿Para qué? Para que todo esto suceda. En el contexto aquí lo que tenemos es algo fundamental. Tú y yo tenemos que aceptar en nuestra identidad, en el quién eres, ¿no?, en el quiénes somos, ¿no?, y el cómo no sobreestimarnos y no sobrevaluarnos. Tenemos que aceptar el papel que Dios nos ha asignado. Escuchen lo que estamos diciendo. Cual que sea ese papel en la vocación, ¿no?, y no perder nuestro tiempo soñando con que yo quería ser músico, o yo quería ser piloto, o yo quería ser presidente de la República, ¿no?, o yo quería ser arquitecto, ¿no?, o yo quería ser pastor, ¿no? Aún en un contexto religioso estamos hablando de esto. Las personas que no aceptan esto, ¿no?, se van a ocasionar para sí mismas, ¿no? Estas personas se van a meter en dificultades. Sí. Pero si aceptamos esto, vean, el versículo 17 lo dice, el puesto que Dios te asignó, ¿no?, lo que Pablo enseñaba en todas las iglesias, ¿no?, lo dice así. Si aceptamos el puesto de servicio, ¿no?, como ex convictos, ex reos, ¿no?, que ahora se preocupan por los que están ahí perdidos en la selva. Entonces, podemos dar la bienvenida a lo demás, como vamos a ver, ¿no? Solamente que cada uno viva como el Señor le apartó, como el Señor le asignó, como el Señor le reservó ese puesto, como el Señor le ordenó. Y que cada uno se quede en 24 en ese puesto, aun como esclavo, pero no está solo. ¿Vean lo que dice? El director está ahí. Vean, que se queda para con Dios. Dios está contigo, esclavo. Dios está conmigo. Dios está con nosotros en nuestro puesto de servicio. Y esta libertad de servir a Dios, lo que el versículo 22 dice, si fue llamado siendo esclavo, en realidad es un hombre libre. ¿Por qué? Porque Dios hará algo con su vida. Por eso hay libertad. Y si fue llamado siendo hombre esclavo, o mejor dicho, hombre libre, ese hombre es esclavo de Cristo y está obligado, siendo un hombre nacido libre, de hacer lo que Cristo quiere con su vida. Ese es el argumento. Y la libertad de servir a Dios existe, ¿no? Estas personas, no, me están bloqueando. No, te estás bloqueando a ti mismo, aun si eres esclavo. El texto dice que tienes la libertad de servir a Dios como esclavo. No. Entonces, ¿quién te está bloqueando? No. No sé si me explico. El servicio de todo creyente es voluntario, motivado por amor, y es la verdadera libertad. No. Y luego vienen todos los puntos que no vamos a ver aquí. El verdadero éxito está aquí. No es tu vocación, sino es esto. El verdadero éxito no es algún criterio humano, sino es Dios usándote para hacer mayores obras. Sí. Así. Y a condición de que tu vocación no sea pecaminosa, ¿no? Se armó ayer en el instituto un gran lío. ¿Puede un cristiano trabajar en un bar? Eso fue en un antro, ¿no? Y luego se iba reduciendo, yo estaba metiendo así, estaba escarbando, haciendo el hoyo más grande, para ver quién se iba a caer en el hoyo. Y por fin todos caímos. Y yo decía, pero puedes trabajar en Costco, en donde venden vinos y licores. O puedes trabajar en el Oxxo, creo que en el Oxxo, no sé, supongo que venden cervezas. No, puedes trabajar en un restaurante en donde venden bebidas alcohólicas. Esto, eso no nos interesa el día de hoy. Algunos se pusieron muy inquietos, ¿no? Comenzaron con esta mentira de que la Biblia no se refiere ni siquiera a vino fermentado, ¿no? En ningún, por favor, ¿no? En un pastor de 40, tengo 43 años afirmando esto, ¿no? Y yo le dije, Señor, 43 años equivocado, ¿no? ¿Cómo nos desviamos a esto? Con tal que no sea pecaminoso tu chamba, ¿no? Con tal que no seas mafioso, así. Con tal que no seas narco. Con tal que no seas secuestrador, ¿no? Con tal que no seas, no voy a decir más. Iba a decir político, pero hay algunos que, algunas excepciones, ¿no? Con tal que no seas, en los Estados Unidos lo puedo decir, político, ya todos esos políticos son así, ¿no? Tristemente. Comenzando con los meros, meros, ¿no? Pero el punto, vamos a descubrir que Dios puede usarnos en este lugar, sí, y que podemos obtener esa doble satisfacción de saber, ah, no es casualidad, no lo vamos a ver, no es accidente, menos. Yo estoy aquí por la providencia de Dios, sí. Lo que voy a hacer vale la pena también. Sí. Y se acaba la distinción entre lo que yo quisiera hacer y lo que estoy haciendo. Lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Comienzan a fusionarse. Los deseos, ¿no? Los sueños y la realidad en todo esto. Pero ahora vamos a un texto en el Antiguo Testamento, hay que apurarnos aquí, vamos a plantear este argumento en una forma más directa. Vamos al libro de Éxodo en el Antiguo Testamento, al capítulo 31. En este asunto, Lo que estamos fusionando aquí es, Dios puede usar tu vocación en donde hay dones y talentos que Él te dio desde a través del ADN y su providencia. No es casualidad, no es arbitrario, no es tus papás, tu familia, tu trasfondo, todo el paquete de tu raza, tu nación, de tus habilidades, los estudios, todo esto es en tu vocación, ¿no? Uno de los oficios en donde todo esto se fusiona en una forma maravillosa, yo creo que en la forma, en su máxima dimensión, es con los médicos cristianos, ¿no? Y yo he tenido el privilegio, tengo ahora varios amigos médicos, ¿no? Algunos que están aquí en la Unión Americana, dos de mis mejores amigos son médicos. Y los dos muy destacados. Y yo he visto de lejos y de cerca cómo todo este asunto de servir, cómo todo este asunto de dar, de tener misericordia, de ayudar, se combina en la vida del médico cristiano. Estos que oran con sus pacientes cuando llegan a la consulta, ¿no? Que oran incluso antes de la cirugía y después de la cirugía, ¿no? Y testifican en los momentos de mayor necesidad, cuando se sienten vulnerables y expuestos y débiles y llenos de dudas y confusión. Y ahí está el médico a su lado y resulta ser médico cristiano. Tienen oportunidades únicas, tienen privilegios que ni siquiera los pastores, maestros, o los misioneros, o los evangelistas tienen. Tienen acceso cotidianamente a muchísima gente en su entorno. El tema es tremendo, no lo vamos a discutir. Ahí sí, se fusionan dones espirituales con dones naturales, ¿no? Así. Pero vean aquí en Éxodo 31, este texto lo conocemos también, es en relación con la construcción del tabernáculo, todos sus vasos, todos los utensilios que usaban ahí. Y dice Dios, este texto lo conocemos, que en relación con Bezaleel, en el versículo 2, y Olai, no lo puedo decir bien, en el versículo 6, que Dios había por su espíritu, puesto sabiduría, por su espíritu, inteligencia, por su espíritu, conocimiento, ciencia, entendimiento. Y vean la lista, en todo artificio. Y la lista es para trabajar en oro, para trabajar en plata, para trabajar en metal, para trabajar el artificio de piedras, ¿no? Y luego de madera, en toda clase de trabajos en relación con la lista viene después el arca del testimonio, las cubiertas, el versículo 7, ¿no? Los vasos del tabernáculo, la mesa, sus vasos, el candelero, vean, el altar, ¿no? Y todo el asunto, hasta los vestidos del servicio. Ahí está, ¿no? ¿Qué es esto? Dios otorgándoles a estos hombres con capacidades de su oficio para diseñar y construir, ¿no? Y edificar ese morada, el tabernáculo temporal, ¿no? Como una tienda de campamento. Vean lo mismo, la misma cosa está aquí en varios textos. No vamos a ver más que otro. Éxodo 36, 1. Ahora vean cómo se agrega que a este Bezaleel y a Olai, vean, se agrega y todo hombre, otros obreros, que les estaban ayudando, colaborando, ayudando, ¿no? Bien, a quien Dios dio sabiduría y inteligencia, a los demás que les estaban ayudando, ¿no? También para que supiesen hacer toda la obra del servicio. Y luego en el versículo 2 dice, a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había dado Jehová sabiduría. A cada uno de estos hombres, a todo hombre quien en su corazón Dios obró y le movió a llegarse, a juntarse a ellos, ¿no? A entregarse a la obra para trabajar en ella, ¿no? Esto es uno de una lista de textos que conocemos, en donde lo que descubrimos es más de lo mismo. Estos dones, talentos, ¿no? Que tienen que ver con tu vocación, son, ahora buscan en el Nuevo Testamento en Filemón, estos dones y talentos son dados por Dios. Eso es lo que estos y otros textos indican. ¿Qué tienes que no haya recibido, no? Y aunque Dios no necesita nuestro trabajo en su servicio, no, aunque somos tú y yo siervos inútiles, aún así, ¿no?, a fin de cuentas, Dios tiene este propósito, ¿no? El milagro, ¿no?, el administrador, el encargado del reclusorio, al primero que la agarré, le voy a comer, y misteriosamente a cada uno de ellos que llega a ser perdonados, ¿no?, los convierte en hombres útiles para buscar a otros. Pescadores de hombres, la ilustración que Cristo dio, ¿no? Os haré pescadores de hombres, ¿no? Y aquí en Filemón tenemos la mejor ilustración de esto. Este texto lo conocemos, lo hemos visto entre semana en diferentes estudios, lo hemos citado muchas veces. La historia es una de las más sorprendentes, porque la historia está centrada en un siervo, en realidad la palabra esclavo cabe aquí, que se llamaba Onésimo. Y misteriosamente el nombre mismo, Onésimo, los eruditos dicen que el nombre en el griego significa útil. Útil. Al siervo le dieron el nombre, no de mil usos, útil, es lo que le dijeron, ¿no? Útil. Y luego resultaba ser inútil. Esa es la historia. Inútil. Porque robó a Filemón, que era uno de los pastores, se supone, en la iglesia de Colosenses, ¿no? Estamos hablando. Y vean, tenía la reunión en su casa, Filemón, pero era un siervo, un esclavo de Filemón, que le robó a su amo, que es Filemón aquí, y se escapó y fue a donde todos iban, como hoy día lo hacen, o a la frontera norte o a la Ciudad de México llegan todos estos, ¿no? A perderse en la ciudad. Se perdió misteriosamente en Roma y no sabemos, hay mil teorías. Una dice que él terminó en la cárcel, porque cuando él llega a Roma, Pablo está en la cárcel en Roma, ¿no? Y el texto es Filemón, es el pequeño libro, es un solo capítulo, una sola página, antes de Hebreos. Ahora véanlo. Dice, vamos a agarrar el hilo aquí, vamos a resumir algo que nos sirve aquí de ilustración. Le escribe a Filemón y le dice, tengo gran gozo, ¿no?, en el versículo 7, y tengo mucha confianza, el versículo 8, mucha libertad, mucha resolución en Cristo para mandarte lo que conviene, ¿no? Estamos brincando la introducción. Y te ruego más bien por amor, siendo tal cual soy, Pablo, ya en su vejez, ahora encarcelado en Roma como prisionero de Jesucristo, te ruego, en el versículo 10, le escribe a Filemón una carta desde la cárcel en Roma. ¿Y de quién se trata la epístola? Al siervo inútil. Le trata, ¿no?, el tema aquí, el centro de todo, está enfocado en Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Esto es nuestra historia del reclusor del norte, pero ya en otra versión. Onésimo, que he engendrado, el nacimiento nuevo, el milagro, el mayor milagro en la prisión. ¿Cómo llegaron a estar en contacto? Es un gran misterio, algún día lo vamos a saber. Como la providencia, ¿no? Algunos creen que le agarraron a Onésimo robando en Roma, ¿no? Y cuando lo mandaron a la parte en donde se quedó ahí encarcelado, escuchaba el nombre de Pablo, que también estaba en la cárcel, ¿no? Y en el versículo 11, el juego de palabras con su nombre, el cual en otro tiempo te fue inútil, mas ahora a ti y a mí, tanto para ti como para mí, ahora útil. Su verdadero nombre, Onésimo. El cual ahora Pablo lo sacaron de la cárcel, si estaba encarcelado, ¿no? Pagaron la fianza, no sabemos. Y ahora le libraron los cargos, le vuelve a enviar a Filemón, su amo, Al final del versículo 12 dice, recíbele como a mí mismo. La palabra griega, como mis entrañas. Como si yo estuviera llegando, recíbele a este que te dañó, que te robó, que hay una incluso controversia acerca de todo lo que este hombre había hecho. Y quisiera detenerle en 13 conmigo, para que en lugar de ti me sirviese en las prisiones del Evangelio. Mas nada de eso quise hacer sin tu consentimiento, sin tu permiso, sin tu consejo, para que tu bondad o favor en esto, tu beneficio, no fuese algo por necesidad, sino algo voluntario. Porque quizás, bien como lo plantea, acaso por eso se ha apartado de ti por algún tiempo para que lo recibieses para siempre. Esto es el mayor milagro, para siempre. El amo reunido con su esclavo, Onésimo, ¿no? Pero hay tantas cosas aquí, simplemente lo estamos leyendo. Este hombre se había convertido en alguien tan útil que Pablo no quería deshacerse de él, ¿no? Que no quería que se fuera, pero esto habría violado la ética cristiana y de igual manera como la ley en aquel entonces. Entonces dice en el versículo 16, ahora lo vas a recibir, sí, y te lo mando, pero ya no como esclavo, no, ya no, sino como hermano amado, mayormente de mí, ¿no? Por cuanto con mayor razón, ¿no? Ha de ser ahora amado por ti, tanto en el sentido carnal como en sentido espiritual. Así que si me tienes por compañero, recíbele. Le estás suplicando, lo tienes que perdonar, es lo que le está diciendo. Lo tienes que recibir porque ya el Señor le perdonó, se arrepintió. Y vean, y si en algo te dañó, vean, se pone de por medio. O te debe algo. Eso es el Evangelio en un solo versículo. Ponlo a mi cuenta. Si en algo te haya perjudicado, y sabiendo que sí, Pablo sabía todo la verdad que aquí se oculta. Nosotros no sabemos exactamente lo que hizo, ¿no? Si en alguna cosa, ¿no? Te debe algo, ponlo a mi cuenta. Cárgalo. Eso es la imputación de la culpa de Onésimo a la cuenta de Pablo mismo. Lo que el Evangelio declara, los pecados nuestros son cargados a la cuenta de Cristo y somos perdonados, sacados, ¿no?, de la selva, y el mismo encargado nos vuelve a trabajar ahí como esclavos ahora útiles. Y luego dice, Pablo, lo escribí de mi mano, no, yo lo pagaré. Pero le recuerda a Filemón que él le debía a Pablo, ¿no?, su misma alma. Pablo evidentemente había sido un instrumento en la conversión de Filemón y ahora en la conversión de su esclavo. No, el tema es tremendo, no vamos a seguirlo. El punto es lo siguiente, este Filemón ve que ahora Onésimo, su siervo inútil, ha sido transformado. Y esto es la meta que tú y yo tenemos en nuestra chamba. Que nuestra chamba sea transformada. Y lo que sucede es esto, es la transformación primero de la persona. Nada de esto habría sucedido si no fuera por el mayor milagro. Es la transformación de Onésimo lo que resulta en la transformación de la relación que tiene con Pablo, la relación que tiene con Filemón, la relación que tiene con los hermanos, la relación que tiene con el gobierno romano, la relación que tiene con todos, ¿no? Se transformó. Y esto es lo que el Evangelio hace. Y lo vuelvo a decir, esto es el mayor milagro. Ahora a este hombre le van a encargar tareas de administración, de misericordia, le van a encargar incluso el dar y él, habiendo sido convertido en un hombre fiel, ahora será una ayuda tan grande como que ni siquiera Pablo lo quiere soltar. Y esto es el milagro del cual hablábamos al principio, ¿no? Y el tema entonces que nos interesa, aquí está, la transformación de nuestra vida, ¿no?, a través del Evangelio, ¿no?, sucede así. Y esta transformación terminará transformando nuestro entorno, transformando nuestro mundo, ¿no? Y en este sentido, ya no es tu autorrealización. No es el sueño que tenía de ser piloto en tu niñez. No es la aspiración que tenías de tener el privilegio de mandar en la iglesia. Ni siquiera. No es tu transformación espiritual lo que importa en esto. Esto es el mayor milagro. Y esto es lo que convierte tu chamba en servicio para Dios. Y esta es la meta en lo que estamos diciendo, enfocándolo así. El contentamiento vocacional está en todo esto. Porque si tú conviertes, aún siendo un esclavo, lo vemos aquí con Onésimo, lo que haces, si lo conviertes en servicio para Dios, con el deseo de amar a tu prójimo como a ti mismo a través de esta vocación. Seas ama de casa, seas mecánico, seas una parte de la burocracia del gobierno federal o del gobierno estatal en este país, seas policía, militar, médico, la lista aquí, profesor, maestro, la lista aquí, hombre de finanzas, hombre, mujer de negocios, nada de esto importa. Lo que importa es lo que estamos diciendo. Que esta perspectiva transforma todo. Y te convierte en una persona útil. Y se abren puertas, tanto en la iglesia, y todo esto está relacionado obviamente con el tema de la iglesia, como fuera de la iglesia, para que tú seas una tremenda ayuda. Yo conozco hombres en este país, una lista. Trabajan en un tipo de chamba que no es de su preferencia. No. Trabajan así, es algo que hacen cotidianamente y lo tienen a veces arreglado a propósito para que sea tan solo de medio tiempo y se contenten con lo suficiente para sobrevivir, para que el resto del tiempo puedan servir a Dios. Sí. Algunos de estos son pastores, maestros. Sí. Algunos están metidos de lleno en el evangelismo. Sí. Algunos son diáconos, ¿no? Que todo el tiempo que no están ocupados ahí en su chamba cotidiana, están tomando su tiempo libre para servir a Dios. Sí. ¿Y el por qué? ¿Entienden esto? Sí. Y lo entienden muy bien. Y la meta aquí es que todos nosotros lo entendamos así. No, en esto, no, yo me voy a jubilar y me voy a vivir en tal parte, ¿no? Eso es el sueño americano que ha traído ruina y destrucción a muchas iglesias en los Estados Unidos. No, cuando tú puedes hacer esto, hay una persona aquí presente, no le voy a nombrar, que se dedicó así 30 años de su vida con el fin de jubilarse con dos o el 70, 80% de su sueldo como pensión. Y ahora está haciendo esto, está trabajando en el evangelismo, está trabajando, enseñando y predicando, está yendo incluso al reclusorio del norte, no a ese lugar, pero en otros sí llega. No. Y eso es más de lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a terminar. Hemos planteado el tema, hay más aquí, estoy con la tentación de analizarlo más a fondo, lo vamos a dejar pendiente, vamos a agarrar este hilo de hoy en ocho, ¿no? Y vamos a ver más acerca de dar y administrar y ayudas de hoy en ocho, si Dios quiere, esto estoy cortándolo aquí. Ya entendemos el asunto mejor, espero, ¿no? Porque todos estos dones los vas a usar en la iglesia, sí, pero se van a fusionar con los otros talentos y capacidades y oportunidades que Dios te ha dado, ¿no? Y vamos a terminar, véanlo, en 2 de Corintios. La meta aquí es de convertir tu chamba en servicio para Dios. Como si un esclavo lo podía hacer, ¿por qué tú no? ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué yo no? Si Onésimo lo hizo, ¿no? Siendo un hombre antes inútil, ¿no? Eso es lo que hemos predicado tantas veces. Antes de ser convertidos no hacemos nada. Sin mí nada puedes hacer. Es en una parte que íbamos a ver la parábola en Mateo 20. ¿Por qué ociosos? ¿No? A las 6 de la mañana sale. ¿Por qué ociosos? A las 9 de la mañana sale. Al medio. ¿Por qué ociosos? ¿Por qué no están ocupados en nada? ¿No? Y se corresponde a las etapas de la vida. Y personas que son convertidas al mediodía, a las 3 de la tarde y algunas a la última hora. Y a cada una de estas personas le asigna su tarea. Tiene chamba que pueden hacer. Y algunos de ustedes, ¿no? Hay personas que nos critican. Ustedes deberían estar evangelizando a todos los niños y tener una escuela dominical. Créanme, estas tácticas las han usado durante 50 años en la Unión Americana y nunca han llegado a los padres a través de los niños. Nunca. Y se han gastado fortunas. Yo trabajé en todo esto, en rutas de autobuses y llevándolos a todo tipo de, tratando, y se quedaban ahí una iglesia de 25 personas y 300 niños, ¿no? Que los papás los mandaban como si fuera un kinder o guardería los domingos. No, aquí hemos estado tratando de alcanzar a los padres, ¿no? De familia, a los varones, comenzando con eso. Y gracias a Dios, aquí hay un grupo de hombres, ¿no? Incluso los hombres se sienten más cómodos aquí que las mujeres, como vimos hace 8 días. En el Día del Padre, caramba, y la exhortación, ¿no? Y esto es culpa no de los gringos, sino así debe ser. Dios llega a los hombres. Y si estos hombres luego no pueden alcanzar a su mujer, a sus hijos, es culpa de ellos en sentido humano. Y es la soberanía de Dios. Hay excepciones en esta regla, pero mi punto es, esto es lo que vemos en el modelo bíblico. Pocos ejemplos, ¿no? De esto se ven en forma contraria. Pocas mujeres llegan a sus maridos. Normalmente los maridos llegan a sus mujeres. Sin discutir esto, mi punto es lo siguiente. Que estos hombres, vean, que están aquí, han de convertir su trabajo en algo útil para Dios. Véanlo. Y han de dar un testimonio a su familia. 2 Corintios 2 es el texto. Y eso es lo que Dios va a usar para transformar al país. Es hombre y luego mujer y pareja y familia tras familia tras familia, ¿no? Y aquí estamos. Mi comentario fue esto. La mayoría de estos hombres ya tienen 30, 40, algunos 50, algunos 60 años de edad. Cuando han sido alcanzados, estaban ahí mucho tiempo en la selva de la Candona. Y el director no se dio por vencido, ni los demás. Y les queda poco tiempo. Hay ejemplos que son excepciones a esta regla, algunos que han sido, algunos presentes aquí, desde una edad más temprana, ¿no? Comento, entre comillas, algo que no debo hacer. Le decía a mi hijo, que acaba de cumplir 27 años, cuando yo tenía 27 años, yo estaba comenzando a trabajar en este país como misionero. Y Dios me sacó de la selva, la Candona, y en un lapso de 7 años me mandó al seminario, a 3 años como pastor. Me dio una enseñanza, una escuela súper acelerada, ¿no? Y luego me mandó aquí sin saber ni siquiera cómo pedir por un teléfono en este país, ¿no? Iba a decir otra cosa. 2 Corintios, ¿no? ¿Lo tienen? Pero la mayoría somos alcanzados a una edad más, ¿sí? Y en ese contexto, véanlo, 2 de Corintios 2. Lo que sucede aquí es lo que ha de suceder con nosotros. Terminemos con esto. A Dios, gracias, dice, hablando de su servicio misionero, evangelístico, aquí, que hace que siempre triunfemos en Cristo. Esta ilustración la hemos usado mil veces. Es de las costumbres de no bañarse, de usar ungüentos, perfumes, aceites, algunos dicen cremas, para cubrir los olores normales del cuerpo humano, ¿no? Y las mujeres en aquel entonces llegaban todas, ¿no?, con el olor de algún perfume, así lo voy a decir, algo en teoría agradable, en teoría, algo agradable, no, estoy buscando otra palabra, pero dice que el olor de qué, de Cristo, se manifestaba por todas partes, a través de ellos, ¿no?, Pablo y sus ayudantes, el olor de Cristo, ¿no?, por todas partes se extendía por medio de ellos. Y hay que entenderlo, este mismo hombre Pablo trabajaba, ¿no? A esto íbamos a llegar. A Dios no le importa si eras ama de casa, mecánico, carpintero. Nuestro Señor Jesús se dedicaba a fabricar muebles antes de arrancar con su, desde su adolescencia, en teoría, hasta 30 años de edad. Chambeaba Cristo, ¿no?, en algo así. En ese sentido, tu chamba en sí es lo de menos. Lo que cuenta es esto, que se convierta en algo a través del cual el olor de Cristo se va a extender a los demás, ¿no? La fragancia es la palabra, ¿no? Y sabemos, a algunos les será olor de vida para vida y a otros muerte para muerte. No todos se van a salvar, no. No todos los reos se rinden ahí en la selva. Algunos optan por permanecer en una situación que garantiza su muerte eterna. Pero en el contexto, esto es la meta con nuestras vidas, que nuestra personalidad sea transformada a través del mayor milagro y esto haga su efecto en todo lo demás. Y termino entonces preguntando, ¿qué sabemos de esto? Esto es el medio que Dios va a usar para evangelizar en este país. Las muchedumbres de personas no van a venir simplemente por... Pudiéramos tener a Spurgeon aquí, no vendrían, créanme. Spurgeon trabajó en tiempos de avivamiento y de igual manera había 7 iglesias de la misma cantidad de personas o más grande en Londres en la época de Spurgeon, porque estaba en un tiempo de avivamiento que terminó antes de su muerte. Podríamos tener aquí a Jonathan Edwards, el gran evangelista, o Jorge Whitfield, el que predicó, dicen, al mayor número de personas en la historia. Jorge Whitfield, ¿no?, en la época del gran avivamiento en Nueva Inglaterra, en los Estados Unidos. No, no van a venir así. Van a venir porque pueden ver algo en ti, en mí, en nosotros, algo que no pueden entender, algo parecido a lo que le pasó a Onésimo, ¿no? Es así que esto sucede. Y en ese contexto, ¿tú qué estás haciendo? ¿Quieres dones? ¿Quieres oportunidades? ¿Quieres ser instrumento y ser usado por Dios? Si esto es lo que de veras quieres, Dios te va a usar. Sí. Dios te va a transformar. Sí. Y así veremos, ¿no?, que cada vez más personas llegan y cada vez más personas son convertidas. Y tú serás el instrumento. Hay personas aquí, y termino con esto, no quiero que sea mal entendido. No han podido ganar a ni una persona, ni ningún miembro de su familia. por su testimonio personal, no han sido usados. Y el por qué, ya sabemos el por qué. Es lo que ven en tu vida. O lo que no ven en tu vida.